única función que realmente tienen los CIEs es segregar y atemorizar. Son auténticos agujeros negros del supuesto Estado de Derecho. Lugares en los que, además de las múltiples violaciones de derechos, de las denuncias de malos tratos, de abusos sexuales, de torturas, fallecieron Samba Martínez en el CIE de Aluche en 2011, Idrissa Diallo en el CIE de Zona Franca en 2012 y Anouk Manoukian la pasada semana en el CIE de Zona Franca. Ya.
Hola a todos y bienvenidos a Imagine Green.
Selectivas, otro vuelo de la vergüenza de Europa que deporta de forma ilegal y masiva. Pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad?
Y te lo hoy es 7 de abril y estamos en Radio San Gabriel.
Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional.
La primera víctima de toda guerra es la verdad. Y en esta guerra no podíamos ser menos. Frente a todo el circo mediático al que estamos asistiendo, hoy queremos dar voz a dos invitados muy especiales, con los que queremos hablar de estos conflictos olvidados de los que nadie habla, de esos refugiados que muchas veces no son conocidos como tales, y de esas fronteras que se abren en función del color de la piel. Hoy nos acercaremos a África para hablar de los nadies, de los grandes olvidados de este sistema tan injusto.
Costas, donde se ahogan los sueños del extraño, y es que la dignidad de Europa se muere cada día.
Nos acompañan Yamani, politólogo y experto en fenómenos migratorios, que actualmente trabaja como integrador social en un centro de refugiados, y Simaka, maliense, mediador intercultural, activista, defensor de los derechos humanos y actor de teatro sin papeles.
Siguen cuando los reciben con balas en las fronteras.
El artista, el pacifista violento, el madero más peligroso es el que todos llevamos adentro. Y sale a flote con el chiste del rumano y el cobre. No te ríes, el extranjero odias al pobre. ¿Quieres tu sobre? Yo tengo un bate. Al cerdo racista no se le discute, se le combate.
Hoy como locutores tenemos a Pablo, a Guillermo y yo, Irene.
En Palestina no hay guerras, carnicería. Fernández Díaz, asesino en serie. 15 cuerpos flotando en el...
Bueno, lo primero que os queremos preguntar es una breve presentación donde nos digáis de dónde venís, a dónde vais, vuestras experiencias, cómo habéis, lo que habéis pasado hasta llegar a esta situación.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación y es un placer saber que las nuevas generaciones les preocupa el tema de la inmigración, pues, puesto que es un tema que creo, sinceramente, más allá de las circunstancias, más allá de la coyuntura, sin duda va a marcar y está marcando y va a marcar la agenda sitting, va a marcar la política y ha marcado la política. No hay que olvidar, por ejemplo, el Brexit se hizo discursivamente alrededor del tema de la inmigración. Así que les agradezco de nuevo la invitación. En cuanto a la trayectoria personal, pues sinceramente no quiero defraudaros. Yo no tengo una trayectoria especial. Yo nací en Marruecos, en el Alto Rif. Tuve el proceso de inmigración interna como mucha gente y luego tuve otro proceso de inmigración hacia el exterior, hacia España en este caso, pero no tuve, digamos, una experiencia dramática ni traumática, ni mucho menos, más allá de la situación social, económica y política de mi propio país. Yo creo que en esto se resume mi trayectoria migratoria, más allá de lo personal y de la defensa de los derechos humanos en un estado como es el mío, en Marruecos, que es una dictadura. O sea, eso siempre tiene externalidades, tiene inputs, outputs, y esas cosas a veces pues se suelen pagar con cosas que creo que no atañen a la inmigración en sí.
Yo también me sumo al agradecimiento de Yamani y soy de Mali, nací en Costa de Marfil y bueno, pues a la edad del bachillerato tal, pues nos mudamos por guerra, que había la guerra civil que tenía en Costa de Marfil, pues con mis familiares nos mudamos en Mali. Pues una vez en Mali, pues donde he hecho toda mi adolescencia y hasta los 23, pues otra guerra comenzó en Mali, en la que tuve que moverme forzosamente de mi tierra, dejando atrás a los familiares, a los hermanos. Siempre digo que En mi familia somos una unidad familiar de 8 hermanos. Entonces yo digo siempre, para jugar en mi casa, pues tenemos un equipo completo de fútbol sala, ¿no? Entonces pues tener que dejar todo eso atrás y salir en busca de otro, un futuro mejor, pues me llevó a emprender este viaje hacia Marruecos y luego pues de Marruecos a España, y aquí estoy actualmente.
Lo siguiente que queremos preguntaros es un poco qué es para vosotros una persona o qué derechos debe tener una persona.
En primer lugar, quisiera hacer uso y apropiarme de un eslogan que se está diciendo mucho aquí entre el colectivo migrante, entre el colectivo de personas racializadas, que ninguna persona es ilegal. En primer, o sea, lo digo porque muchas veces, digamos, el Estado, las instituciones, nos quieren hacer entender que puede haber, digamos, que puede haber, que la situación administrativa de una persona puede influir o puede ser, puede condicionar la vida y la existencia de alguien. Hecho que a mí me parece lamentable, una situación administrativa irregular, o lo como lo podemos llamar, no puede llevar a la ilegalidad de las personas. Las personas no podemos ser ilegales. Empezamos por ahí. En segundo lugar, y para mí ahí empiezan todos los derechos, el derecho a la vida. ¿Y por qué digo eso? Porque voy a hacer uso, y no lo voy a mencionar, voy a hacer uso de su frase, pero no lo voy a mencionar, no suelo hacer propaganda a los dictadores. Alguien decía que algún país por ahí tenía su jardín secreto. Europa tiene su propio jardín secreto. Yo lo tengo que decir y hay que saberlo. El jardín secreto de Europa es el Mediterráneo. El Mediterráneo actualmente de hecho creo que tengo el dato, 23.000, casi 24.000 desde 2014 hasta ahora han muerto en el Mediterráneo. Y cuando uno se le termina la vida, termina con ellos todos y absolutamente todos y cada uno de los derechos. Y empezando por ahí, deberíamos mirar hacia eso, hacia intentar preservar la vida encima de cualquier otra consideración. Y eso, desgraciadamente, Europa no lo está haciendo. Ha demostrado que si quiere, puede, pero no quiere con todos y todas, quiere con algunos y algunas. Y yo creo que lo podemos dejar ahí, quizás Simaka puede completar.
No, también ya lo ha dicho todo. Por el mero hecho de ser un ser humano, pues ya tiene unos derechos que incluso están reconocidos por el derecho internacional, ¿no? Entonces, yo en mi proceso personal del viaje he visto cosas que no desearía a mi propio enemigo vivirlo, ¿no? Y la acogida también de cómo fue, he visto que yo salí en busca de derechos, ¿no? Entonces, ¿por qué concretamente en España? ¿Por qué concretamente incluso en Europa, ¿no? Porque estaba estudiando en Mali, en una facultad de ciencia jurídica y política, y todo, según los derechos o lo manual de los derechos, se respetaban todo en Europa. Entonces, ha sido una bofetada para mí venir a encontrarme con estas vallas, con alambres, y luego con esa acogida que es nada más entrar en el territorio ceutí, que es automáticamente te cogen y te meten en un calabozo. Es decir, eso es el welcome refugee que he vivido en persona, en mi propia carne, ¿no? Entonces, actualmente con los movimientos que estamos viendo, o con la llegada también de otro tipo de refugiados, porque nos han intentado separar, Yo siempre digo, esto debe ser la acogida que estamos viviendo con la población de los refugiados de Ucrania, ¿no? Eso es la acogida, no la que está en la frontera sur y que a veces cogemos la caravana y vamos hacia el norte y nos olvidamos que en nuestra propia frontera todos los días hay gente que está huyendo de hambre, bombas y demás, ¿no? Y que tenemos que quiero marcar también, ¿no?
llevamos y bueno, también queríamos haceros una pregunta que bueno.
También queríamos haceros una pregunta que puede parecer un poco obvia, pero es importante también de responder, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia entre ser inmigrante y ser refugiado?
Inmigrante en general, pues se dice dentro de lo que es el régimen general, inmigrante puede ser, por ejemplo, por una situación económica. Tú, por una situación económica, decides abandonar tu tierra. Pero refugiado es probable, siempre va acompañada con una solicitud de protección internacional, con una solicitud de asilo, lo cual que no es que tú decides por unas circunstancias como es una crisis económica, sino porque hay un hecho detrás que incluso puede llegar a constituir un peligro para tu vida. Por ejemplo, por motivos religiosos, ideológicos o de orientación sexual, o bien por una guerra, lo que ha dicho el compañero Simaca antes, por una guerra, porque esto constituye un peligro real por tu vida, o bien por motivaciones políticas. Aquellos y aquellas personas que están, por ejemplo, en una lucha política contra un régimen dictatorial, autoritario, etcétera, pues están perseguidas. En este caso, entonces, la inmigración entraría mucho más en temas, digamos, en una situación económica de crisis económica que, por cierto, todos los países, absolutamente todos los países de África lo tienen. Por lo tanto, hay un efecto expulsión. Y quisiera que matizar mucho efecto expulsión, nunca hay efecto llamada, no existe efecto llamada, existe efecto expulsión, te expulsan de tu país por una serie de circunstancias, y luego por lo que he dicho antes, porque tú no es que no tienes trabajo, es que te puedes morir, porque hay una guerra, hay una persecución, porque a lo mejor porque eres homosexual. Por lo tanto, tú decides y pides protección a un país tercero, ¿no? En este caso, más o menos sería esa la diferencia, y no entramos en la legalidad y todo eso porque sería muy farragoso.
Bueno, como ya habéis dicho, hay muchos motivos por los que te llevan a ser un refugiado. Cada vez se habla más de refugiados climáticos. ¿Existe algún tipo de legalidad? ¿Son reconocidos internacionalmente? ¿O veis que ya está presente un tipo de refugiado climático?
Pues mira, debería existir, sí, existe, sí, pero en Europa no se hace caso de eso. En Europa, por ejemplo, todos los movimientos debido al cambio climático se producen dentro, en caso de África, se producen dentro de África. Eso es otro tema que a lo mejor no se está hablando mucho, es que el mayor movimiento de personas por el cambio climático se produce normalmente, te empujan a moverte al país que está al lado o a otro territorio. Pero sí, se producen, hay gente que efectivamente llega a Europa, pero no está contemplado como una razón de peso para concederte la protección internacional, porque bueno, ya hemos visto la cumbre de París, no está ni siquiera si va a alcanzar, no se alcanzan los objetivos. Hay países que no quieren reconocer este hecho por unos motivos económicos. Occidente, por ejemplo, China dice al resto del mundo, vale, vosotros habéis estado contaminando un siglo desde la revolución industrial, cuando vengo yo para industrializarme y para avanzar, para desarrollarme como país industrialmente, me decís ahora no. Entonces esto influye, claro está, en las decisiones de las cumbres del clima, y como no hay una definición clara, porque los estados no quieren, Estados Unidos no quiere, Trump ha salido del pacto, entonces tampoco los países lo incluyen, digamos, como un derecho de solicitud de refugio o de protección internacional en este caso. No es que no exista, es que no se hace uso de ello.
Una pregunta que yo quería haceros, cada país tiene sus propias razones por las que da ese asilo, o todos deberían tener los mismos.
Nosotros al estar, hay unos derechos básicos del reglamento internacional, que es cuando una persona huye o se desplaza forzosamente de su tierra, tiene derecho a la protección internacional, ¿no? Una vez que se encuentra en cualquier país de Europa. Pero ¿qué pasa? Que no todos los países de Europa son las puertas de entrada. normalmente vamos por Grecia, por Italia o por España. Y hay una ley también, es decir, un migrante que llega o un refugiado, que porque todavía no sabemos su historia, que quiere solicitar protección internacional, debe solicitarlo en el primer país donde pise en el territorio, ¿no? En este caso sería en Grecia o sería en Italia o sería en España, en ese caso. ¿Qué pasa? Que hay muchos chicos que quieren regrupar con sus familiares que están en Francia. Normalmente yo, incluso cuando salí de Mali, mi objetivo era poner mi vida a salvo. Pero después de poner mi vida a salvo, reunirme con mis familiares que están viviendo en Francia. Por ejemplo, Francia ha sido el colonizador, o no diría ex, porque todavía siguen en Mali sus soldados y demás, ¿no? Entonces, han sido el colonizador. De hecho, yo hablo francés en vez de hablar mi lengua nativa en el colegio y demás, ¿no? Entonces, pues, por barreras idiomáticas, pues, la gente suele ir a Francia. ¿Qué pasa? Que si solicita protección internacional en Francia, después de haberte entrado por España, hay una ley que es Dublín, entonces, pues, que te deportarían a España para que puedas seguir tu solicitud de protección internacional aquí en España. Lo que hace que todavía, aunque la gente quiera ir adelante, pedir protección internacional, pues tampoco.
Siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar.
Bien, vamos a comentar ahora algunos titulares que nos parece que son apropiados para esta sesión.
13 de junio de 2020, periódico de La Razón. Alerta policial, los MENA, estamos reforzando la alerta policial. Hablan sobre MENA. Dice así: estamos reforzando las patrullas. 14 de enero de 2022.
La Gaceta. Agresiones y asaltos de menas, machetazos de magrebíes, la violencia a inmigrantes ilegales que los medios continúan silenciando.
1 de septiembre. El Mundo. Crece en un 611% los delitos en Casa Campo y la policía lo atribuye a la apertura de un centro de MENA.
25 de diciembre de 2021. ABC. Arabia Saudí lanza operación militar a gran escala contra los rebeldes en Yemen.
Ese mismo medio, junto a La Razón y El Mundo, se refieren en repetidas ocasiones a un conflicto entre Arabia Saudí y los rebeldes o insurgentes o separatistas o radicales. Siempre que hablan de un conflicto entre países, en este caso, se refieren no en un conflicto entre dos países, sino en un conflicto entre un país capitalista y el otro país con rebeldes, insurgentes, separatistas, radicales, proislamistas.
¿Qué opináis de esto?
Vale, primero vamos a empezar con el tema de los MENAs, ¿no? El término MENA es una construcción de un significante. O sea, algo que tú despersonalizas a la gente, coges a personas vulnerables, menores en este caso, y le das un significante. Es decir, ya no son menores. Quien escucha menas no sabe qué significa. Puede que no sepa lo que significa el término MENA. Entonces, y además lo asocias a un determinado comportamiento. En este caso, un comportamiento violento de, digamos, a la ilegalidad. Ya hemos dicho antes que una persona no puede ser ilegal. Dado que esto no lo puedes decir, pues lo asocias a su comportamiento. Entonces, lo que haces es que personas que ya de por sí vulnerables, tú les despersonalizas, les deshumanizas, les adjudicas un comportamiento que tú sabes de antemano que la sociedad no acepta. Entonces, de esta forma lo que haces es aislarles de la sociedad, les quitas ese sentido de son niños, al fin y al cabo, vulnerables, y les conviertes en delincuentes. Y a partir de ahí justificas cualquier comportamiento. Ese es el problema. A partir del momento en que tú puedas construir un significante, ya puedes justificar cualquier comportamiento Fijaros hasta dónde llega la desfachatez. Cuando hablamos de un menor, necesariamente tiene que ir acompañado de la ley de protección del menor. No obstante, lo que estamos haciendo aquí es mandarles la policía. La policía no es que yo tenga especial rechazo a la policía, pero la policía se entiende por seguridad, cuando asociamos la policía a la seguridad. Por lo tanto, les estamos diciendo, MENA significa inseguridad. Esto por un lado. Creo que también habíamos hablado de Yemen, ¿no?
Sí, Arabia Saudí.
Arabia Saudí. Bueno, Arabia Saudí está claro que es un estado dictatorial, pero ojo, que no solo es dictatorial, es un estado ni siquiera es totalitario, es totalista, que no tiene nada que ver. Un estado totalitario es aquel que el Estado te obliga a la obediencia. El Estado totalista es aquel que tú ya has adquirido la conciencia de que hay tanto peligro que tú mismo te vigilas a ti mismo. Tema clásico de Arabia Saudí, las mujeres. Las mujeres no tienen vida, las mujeres no existen en Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque la sociedad ya ha adquirido la conciencia de autovigilarse y de conseguir el consentimiento y la obediencia absoluta a través de una ideología destructiva que es la wahhabita. Contra Yemen, bueno, que hasta donde yo sepa, cuando Irak atacó Kuwait, el mundo entero se movilizó. 32 países hicieron una alianza para atacar a este. Incluso llegaron a relacionar Irak con armas de destrucción masiva. Aznar estuvo ahí, por cierto. Y al final no se descubrieron esas armas. Arabia Saudí es un socio. Es un socio del mundo de Occidente, es un socio capitalista y por lo tanto hay que protegerle. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Se echa la culpa a los yemeníes. Se habla de insurgentes, se habla se utilizan terminologías, digamos, que al final acaba echando la culpa a los yemeníes, cuando en realidad lo que hay que es un país que está defendiéndose contra otro, lo cual por lo menos debería ser una guerra y no insurgentes, terroristas, y eso además es una de las guerras becarias, ¿no? Porque la guerra en Yemen no es solo de Yemen, es la guerra de Arabia Saudí contra Irán. Entonces intervienen todas esas cosas y al final pues Occidente se sitúa en función de sus intereses y en este caso pues Arabia Saudí.
Mira, como tú bien has dicho, MENA es un término despectivo. Y ahora vamos a analizar el sentido contrario, cómo tratan los medios a los niños refugiados ucranianos, que es como deberían de tratarse todos los niños refugiados. Vamos a leer unos titulares. El 17 de marzo, El Mundo publicaba así: ¿Cómo es la familia de acogida de niños refugiados de la guerra en Ucrania?
14 de marzo del 2022, el ABC publica: Ucranianos en Madrid, 103 niños que aprenden a jugar al parchís y preguntan por papá.
El 12 de marzo, La Razón publica así: El lunes a clase, Madrid escolariza a los primeros niños refugiados de Ucrania. ¿Qué os parece que cuando se habla de unos niños, si son rubios, se utilizan términos como papá, juegos, escuela? En cambio, cuando son negros, o ni siquiera eso, sino que son de otro tipo de religión, de otra raza, ya se utiliza términos como rebeldes, insurgentes, menas, machetazos, violencia.
Da mucha rabia a veces escuchar algunos medios de comunicación demonizar a niños. La palabra mena no existe. Es decir, para mí es un concepto que no... Que ver en los medios de comunicación, porque son mucha gente su fuente de información, no es coger los periódicos o no es buscar medios alternativos. Los medios que controlan la audiencia, ver según qué intereses manipulan a la sociedad, a veces da mucha rabia, ¿no? Son niños. Y ver que esa acogida que estamos haciendo a niños ucranianos son derechos ya que estamos consiguiendo. Yo me alegro mucho que por fin hayamos puesto nombre de niños, porque son niños, a la población ucraniana. Y todos los derechos que se está consiguiendo con la población ucraniana, como los derechos con la lucha de las mujeres, con los derechos antifascistas, va a ser muy difícil perderlo. Y la acogida tan solidaria que estamos viendo por toda la sociedad, y espero que esa acogida también se contagie, porque hay un centro de acogida lleno de niños, lleno de bebés de todos los tipos. Entonces, que no solo existe guerra en Ucrania, hay guerra en otros sitios, hay niños y niñas en los centros de acogida que necesitan también ser acogidos, y ojalá con esa acogida o esa ola de llegada de niños ucranianos se contagie y que ya no haya distinción entre niños, porque de la misma manera que estábamos hablando, la distinción entre refugiados, que es cosas que existen del sur o del norte, estamos viendo la misma distinción de niños si son ojos azules o si son negros, ¿no? Y ojalá que esos derechos que se están consiguiendo, que sea muy difícil perderlo o que es imposible perderlo, ¿no?
Hombres huyen del hambre y de la desesperación, dejan raíces, persiguen soles.
Bien, volviendo ahora al tema de Ucrania, hemos visto todos, seguro que en los medios, a mucha gente que coge el coche y decide recoger a ucranianos o viajar a varios países para ayudar a esta gente. ¿Qué opináis al respecto de esto?
A ver, yo sinceramente la solidaridad, nunca me voy a poner en contra de la solidaridad, y yo me alegro que de repente los europeos, las europeas, los estados también, Europa, como la Unión Europea, la Comisión Europea, que ha sido muy ágil, muy rápida en activar el mecanismo de emergencia, todo eso, yo por supuesto no se le puede criticar, máximo cuando hay gente que está huyendo de una guerra, de la muerte, etcétera. Ahora sí, en la línea de lo que decía Simaka antes, me hubiese gustado ver esto, por ejemplo, con la gente siria, por ejemplo, en su momento. Y en ese caso, quisiera decir una cosa: como decía Bourdieu, la opinión pública no existe, existe la opinión publicada, ¿no? Yo me acuerdo cuando la gente de Siria se le asoció a un problema. Mientras que con la gente de Ucrania, y yo me alegro muchísimo, de verdad que me alegro muchísimo que por fin Europa ha descubierto su lado humano. Actualmente se considera una necesidad, ¿no? Hay una tragedia que está allí y hay que echar una mano, y hay que echar una mano con lo que sea. Y si la gente coge su coche y va a la frontera con Ucrania, a Hungría, a Polonia, a traer gente, pues chapó, por supuesto. No, hombre, yo espero que no se lleven un chasco luego, porque no se trata solo de traer, que luego esto va a seguir, ¿eh? La guerra y sus consecuencias van a seguir. Yo espero que esta gente que va a Ucrania a traer gente, a traer familias, que luego sigan, no, que no sea simplemente por la construcción de la opinión publicada, ¿no? No porque los medios te han comido el coco o lo que fuera y tú de repente coges el coche con una especie de impulso y llegas a Ucrania y traes a gente y luego llegas aquí y dices, ¿y ahora qué hago yo? Que eso también tiene sus consecuencias, que tú vas a traer familia, que vas a traer personas. Las personas construimos ilusiones, construimos horizontes, y una vez aquí no me puedes echar a la calle. Por lo tanto, yo la solidaridad sí, pero que sea una solidaridad consciente y no... No caigamos, aquí yo diferencio entre la solidaridad real y la solidaridad épica. No caigamos en la solidaridad épica de coger yo el coche y hacerme el Superman, y luego cuando vuelva aquí dice, cojo el teléfono y llamo a la Comunidad de Madrid o al Estado, al Ministerio de turno, oye, que tengo aquí una familia. Hombre, que la gente sea, a lo mejor esta gente que has traído se ha construido una idea, y tú ahora de repente le dices, no, es que yo no puedo. Hay que tener eso también, hay que saber también gestionar no solo nuestras expectativas, sobre todo no hay que construir expectativas en los demás que luego no podemos, o que luego podemos llegar a frustrar.
Como muy bien has dicho, los dos principales países que están acogiendo ahora los refugiados ucranianos son tanto Hungría como Polonia, que debemos recordar que hasta hace unos meses iban a ser penados y castigados por la Comisión Europea por negarse a acoger a refugiados, tanto sirios como habéis dicho, de la frontera sur. incluso tienen barrios libres de refugiados, barrios libres del colectivo LGTBI, y son, como has dicho, gobiernos prácticamente totalitarios de extrema derecha.
Sí, efectivamente, Polonia se sabe que es, yo lo puedo entender desde allí, Polonia es un país muy anti, históricamente muy anti, anti Rusia, y puede que sea por allí, también puede ser una estrategia, y eso es mi análisis personal, no sé yo si sería así. También probablemente que querrán aprovechar esa ola, como lo hizo Turquía en su momento con los sirios, por cierto, y para conseguir prebendas con la Unión Europea, porque, ojo, ahora me necesitas. Marruecos lo utiliza. Ojo, Marruecos, Libia, que es un estado fallido, lo utilizan con Europa. Ahora me necesitáis, pues yo voy a cumplir, pero ojo, que tú deberás cumplir y quítame todas esas sanciones o esas amenazas de sanciones. Hungría, Hungría siempre ha estado pro-Rusia, pero también Orbán, por cierto, ha ganado con mayoría absoluta, ha arrasado. Y probablemente pues también entra dentro de esa lógica, pues yo ahora, normalmente cuando hay una guerra la gente se suele desplazar al país que está al lado. Entonces yo aprovecho esta situación para luego obligar a la Unión Europea a hacer gestos hacia mí, porque de lo contrario yo abro las fronteras y a ver qué pasa aquí, porque aquí hay mucha palabrería y a pesar de todo el discurso de aquí de España y esa... ese afán belicista que ha demostrado tener nuestro gobierno, y eso que dicen que es de izquierdas, ojo, que creo que hoy o ayer mismo Pedro Sánchez, con todo lo que ha dicho, Ucrania sí, Ucrania en el corazón, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez ayer ha reconocido que apenas ha recibido, España apenas ha recibido como Estado, 13.000 personas de Ucrania, o sea que eso es poquísimo si tenemos en cuenta que al menos estaban hablando de 4 millones y Naciones Unidas elevaba el número a 5 millones, o sea, ojo con eso.
Bueno, ¿y qué os parece o qué opináis en sí de la acogida, ya que estábamos hablando aquí en España, qué opináis de la acogida que se está haciendo a las personas ucranianas?
Según la información que manejamos, la acogida que se está haciendo de la población ucraniana se estaba intentando hacer de una manera, digamos, controlada y agilizador, ¿no? Pero en nuestro día a día vamos viendo algunas dificultades, porque justo en la comisaría en Aluche, según mi propia experiencia cuando me fui en una intervención con unos chavales, he visto a gente ucraniana llegar sin cita previa y por cualquier motivo para pedir la documentación, ¿no? Porque el gobierno ha sacado una ley que todavía no hemos tenido acceso, que van a regularizar a todos los ucranianos en menos de 24 horas y cosas que se está llevando a cabo en algunos sectores. Pero en esa misma cola veía a gente que estaban intentando conseguir una cita para poder formular su solicitud de protección internacional de más de 6 meses. Y en esa cola había gente esperando recoger su tarjeta en la que no había cita y que habían conseguido cita y llevaban más de 3 meses esperando también para ir a recoger su tarjeta, ¿no? Entonces veía rabia, veía impotencia, pero yo les animaría a los gobiernos de que la misma acogida que le están haciendo a la población migrante, porque cuando quiere puede, y lo estamos viendo, la prueba está aquí, que es Ucrania, entonces pues que abra más el abanico y que no sea solo la población ucraniana, sino que afecte a todo el mundo, ¿no? Y también estamos viendo que a veces nos es más fácil criticar a Orbán o al Nord del Norte, mientras en nuestro propio gobierno aquí vemos claramente la separación entre la población negra, la cosa hay que llamar por su nombre, la población negra, china o lo que sea, o los adinerados o los ucranianos. Entonces, queremos una equidad entre toda la comunidad que sea refugiada y que tengan acceso al mismo derecho internacional.
¿Podrías desmentirnos algunos de los estereotipos que se les impone a estos refugiados? Porque normalmente vemos siempre que se les pone un estereotipo de gente empobrecida, gente que ha sufrido mucho, pero normalmente la gente que viene refugiada no es así, ¿verdad?
En primer lugar, la gente que sale de su país, que es capaz de soportar todo eso, probablemente sea lo mejorcito, lo cual estamos vaciando países de lo mejorcito. Normalmente son jóvenes, generalmente son jóvenes, lo cual estamos dejando a países sin el futuro. Imaginaros que de repente ahora España, miles y miles de jóvenes empiezan a salir del país. Me acuerdo que creo que eran 130.000 jóvenes que salieron en la crisis del 2008 y para España era una tragedia, porque claro, si tú te dedicas tiempo como Estado a formar a la gente y luego a darles una educación, etcétera, etcétera, y de repente toda esta gente se te va, no solo se va el capital humano, que no me gusta mucho esa palabra, por cierto, el ser humano no es un capital, pero también todo el gasto que has hecho para llegar a formarle, eso lo has dejado en el camino, o sea, es doble pérdida. ¿Son empobrecidos? Yo diría que muchas veces económicamente sí, porque deriva de la propia situación y la situación económica, social y política de los países de origen en general, pero pobres en sentido global, pues no. Todo lo que trabajamos en eso hemos visto gente de una calidad humana y de una capacidades increíbles, pero claro, si tú abandonas tu país, llegas a otro país sin el idioma, sin nada, pues hombre, te cuesta un tiempo, pero si en ese tiempo el otro, que nosotros siempre nos construimos en alteridad, con eso que llaman la alteridad, el otro te mira desde el primer momento que eres un pobre, pobre en su sentido más amplio, pues ojo, las palabras, como decía Michel Foucault, quien nombra las cosas tiene el poder sobre ellas. Si yo te llamo pobre, probablemente te estoy encajando en una cosa y en un marco del cual te va a ser muy difícil salir. Si yo como persona, imagínate una sociedad entera, un país como España, una sociedad como la española te dice, es que yo he decidido que tú eres pobre, pues te va a costar mucho salir de ahí. Tenemos minorías aquí en España, por ejemplo, que una minoría en concreto, que les hemos puesto en una, les hemos estigmatizado y muchas veces pues les resulta muy difícil encontrar trabajo, etcétera, porque nosotros hemos tomado esa decisión. Entonces, pobre yo, si me dices económicamente tú lo acepto, en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero en su sentido más amplio yo lo revisaría mucho.
Existe un discurso de odio en España, es innegable, que habla sobre todo de dos puntos. Con el auge del partido Vox, como ya sabéis, se ha empezado a hablar de refugiados migrantes que roban el trabajo o incluso son llamados terroristas que vienen a España a hacer daño y a delinquir. ¿Qué podéis sacar de estas conclusiones claramente erróneas?
En los amigos de Vox, a veces a este partido nosotros ya tenemos, según, porque a veces hablando desde Mali, ¿no? Nosotros hemos visto desde Mali nuestros familiares que estaban ahí viviendo en Francia. Con el auge del partido de Le Pen y ahora que su hija también, Marine Le Pen y tal, el mismo, es un discurso vacío, es decir, no tienen proyecto, no tienen propuesta y su discurso se limita a dar odio. Entonces, estudiándolo desde Mali, no sé, yo tenía como mi pro y mi contra ello. ¿Por qué a esa gente le gusta sembrar odio donde no hay nada? Es que, ¿por qué, de verdad, que para enriquecerse, luego llegan al poder y veremos que realmente no tienen propuesta? Todos los derechos que se han ganado, que sean de las mujeres, que sean de los colectivos antirracistas, nos van a hacer volver al siglo XX o al siglo XIX. No sé, tengo la sensación de que igual Marine Le Pen o aquí el amigo Santi tienen la nostalgia no sé, del pasado, un pasado en la que realmente, de hecho, últimamente en la campaña, incluso con Francia, ¿no? El nuevo que ha entrado,
Eric Zemmour, sí.
El Eric Zemmour, cuando se fue en un colegio, pues los niños que siempre son muy sabios, ¿no? Para mí, entonces de repente uno le preguntó, ¿estabas traumatizado de pequeño? ¿Por qué tanto odio? De verdad, yo me pregunto, ¿por qué tanto odio?
Yo sé, si queréis, añado algo al respecto. Eso del discurso del odio, es verdad que tenemos el pionero en el Marine, Le Pen, el padre.
François Le Pen.
Sí. Pero, ojo, que esto no es una cosa, y aquí te tomo ahí la palabra España, no es una cosa de España. Esto viene de Estados Unidos principalmente. De hecho, las grandes figuras de toda esa ideología viene de Estados Unidos a raíz de la alt-right, la derecha alternativa estadounidense. ¿Os acordáis de la vicepresidenta que presentó, ay, cómo se llamaba el hombre, que se presentó frente a Obama en la primera legislatura, su vicepresidenta, que pertenecía al Tea Party, que ya venía con ese discurso? La derecha, digamos, francesa, tenía unas matizaciones, pero cuando llegaban los estadounidenses, que tienen mucho poder de hegemonizante, por decirlo algo así, pues ya la balanza se fue hacia esas ideologías donde exaltan muchísimo el valor del hombre, el hombre blanco, el varón herido, el macho herido en su orgullo, de ahí el ataque brutal a los movimientos feministas. Temas de la religión, que probablemente en las ideologías, por ejemplo, el fascismo y el nazismo no son nada religiosos, aunque el fascismo tuvo su relación con la Iglesia Católica y puede ser, incluso tenía algún matiz católico, pero los nazis no tenían nada. De hecho, los nazis tenían otra moral. De hecho, casi tergiversaron todo el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Para crear ese nuevo superhombre fuera de las religiones y fuera de todo eso. Pero ahora en Europa, y eso en España, por ejemplo, ojo, que esto no empieza con Vox. Los de Vox estaban escondidos en el PP, los de Ciudadanos estaban escondidos en el PP. Y yo recuerdo, por ejemplo, Jaime Mayor Oreja, creo que en la campaña, creo que no era, no recuerdo, era un político vasco del PP. Recuerdo que en la campaña de 2008 dijo una frase que se me quedó grabada. En contra de los camareros y las camareras extranjeras, decía, yo todavía me acuerdo cuando iba yo a un bar y venía ese camarero nacional con esa gracia, con eso. Ya habíamos empezado. El primero en empezar un ataque brutal contra los menores extranjeros no acompañados, los niños, fueron la gente de Ciudadanos. Contra los manteros fueron el partido Ciudadanos. O sea, ahora los de Vox están cosechando todo eso, pero lo están llevando ya a una ideología como más internacionalizada. Y luego ya vienen otros como Eric Zemmour, que ya habla del gran reemplazo, que los musulmanes vienen a convertir Francia en musulmana. Probablemente Vox haría uso de eso cuando habla mucho de los musulmanes y nos compara o nos enfrenta, digamos, a los latinoamericanos. Y de ahí viene todo eso, porque eso ya no es cuestión de solo España, eso ya es una lucha a nivel global. Y bueno, desgraciadamente parece que les está funcionando de momento.
Uh-huh. Hablando de esto de la ética, voy a resaltar una palabra, que es la palabra eugenesia, que significa buen origen, es una filosofía social, no sé si lo sabréis, que defendía pues el hecho de resaltar a las personas más fuertes, sanas e inteligentes de las sociedades. Sobre todo se destaca, por ejemplo, la de Hitler. ¿Qué opináis, por ejemplo, de esto de seleccionar a personas por ser de una misma raza o tener una serie de características que destaquen hacia el resto?
¿Voy yo o vas tú?
Sí,
Sí, efectivamente. Eso es una especie de darwinismo social, donde la supervivencia la supervivencia es del más fuerte, ¿no? Que es lo que hay un filósofo coreano que habla de multitasking, ¿no? Que nos quieren devolver a ese nivel básico animal donde el más fuerte es el que verdaderamente tiene la capacidad de, o tiene el derecho, ¿no? Pero ¿quién define eso de la fuerza? ¿A qué se refiere usted con la fuerza? ¿Realmente nos interesa eso o nos interesa ir a una sociedad más colaborativa, más de cooperación, más de entendimiento, más de confianza unos en otros? Esto, por cierto, eso de la eugenesia ya está muy desacreditada, ya no tiene ningún sentido, valga la redundancia, en el sentido científico no tiene ya no tiene ninguna aceptación en ningún lugar. Pero bueno, entre las ideologías así más extremistas, en este caso ideología entendida como atajo mental simplificador, pues parece ser que todavía les gusta, ¿no? Parece ser que en algún sector todavía eso del más fuerte, esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, los machistas, ¿no? El machismo es, para mí, es una cosa de... básicamente es eso, ¿no? De yo me siento herido, entonces ataco a la mujer porque soy el macho, ¿no? Porque yo lo valgo. Eso no, yo creo que a mi juicio eso ya no tiene ningún sentido. Y bueno, me alegro que la juventud está atenta a estas cosas, aunque parece que en algún momento ya estaba desacreditada, pero algunos le están queriendo recuperar, y yo me alegro muchísimo que la juventud esté atenta a esas cosas, sobre todo para que no nos metan en, digamos, como diría yo, no sé si puedo decirlo aquí, para que no las cuelen, para que no las cuelan.
Sí, y por ejemplo, ¿qué opináis de, por ejemplo, los rasgos positivos y negativos? ¿Creéis que existe un rasgo positivo definitivo o un rasgo negativo en las personas?
Yo, rasgo positivo y negativo, es que las personas, por el mero, para mí, por el mero de ser persona, ya merece todo mi respeto. Eso va ante todo, el respeto, ¿vale? Y ya positivo y negativo ya no entraría en ese debate.
Es que muchas veces creo que hay ciertas cosas, como eso de la eugenesia y todo eso, yo creo que ni siquiera hay que dignificar con una respuesta, porque si no entraríamos en su marco, ¿no? Al fin y al cabo el ser humano es un ser social, nacemos en unas circunstancias sociales, no voy a decir aquello de Ortega y Gasset, el ser y su circunstancia, creo que lo decía así, no me acuerdo de la frase exactamente, pero yo me considero un ser social que vive y se construye con los demás. No niego que muchas veces me construyo como ser social frente a otros. Hombre, si me pones delante un facha, por supuesto que me voy a construir enfrentándome a él. Pero yo no entraría en eso, porque a veces entramos en esos marcos, y si entramos en el marco, construimos relatos, y si construimos relatos, ya estamos en igualdad de condiciones. Ya un facha puede decir eso, o yo puedo decir lo otro, y entonces entramos en un debate de igual a igual. Y yo con esta gente no quiero entrar, tampoco me considero superior moralmente, no es eso. Yo tampoco creo mucho en la moral, porque si hablamos de la moral estaríamos hablando de qué moral, la tuya o la mía. Pero sí me gusta el tema ético, sí me gusta la ética. Y yo la ética la construyo con mis congéneres, la construyo muchas veces, muchísimas veces con las personas en mi misma circunstancia, mis hermanos y mis hermanas en mi circunstancia. Yo me considero un trabajador y punto.
Uh-huh. Y por último, volviendo al tema de los refugiados, mucha gente dice eso de que los refugiados no quieren integrarse, que se escapan de esos centros en los que están ahí esperando ser, por así decirlo, integrado. Y mucha gente asume directamente que están ahí, pero que no quieren integrarse en el nuevo país al que llegan. ¿Podríais dar vuestra opinión sobre esto?
Hablando de refugiados que no quieren integrarse, empezaría por mi propia historia. Actualmente estoy hablando en español, no sé si eso es llamar integración, ¿no? Y mi plato típico es que me encanta hacer es la tortilla española. Pero si entendemos que emigrar e integrarse es despojarse de mi cultura, de mi identidad, adaptarme en la sociedad española, yo creo que todavía me falta mucho por integrarme. Actualmente estoy vestido de un traje típico de Mali, que se llama Vax, y para mí la integración es esto, quedarme con lo bueno de todos los lugares. En mi tierra me enseñaron a valorar, a respetar, a amar, a sentir, a contemplar. Entonces, salir de ello, venir aquí en España, no. Algunas personas piensan que eso significa tengo que dejar mi cultura al lado, mi religión, mi identidad. Entonces, ¿qué es un ser humano sin su identidad? Es un ser humano despojado de su alma directamente. Entonces, si eso es ser integrar, todavía me falta. Pero si es la convivencia entre la cultura, me considero una persona perfectamente integrada.
A ver, yo, si queréis, añado una cosa y os va a sorprender, que yo no me quiero integrar. Yo directamente no me quiero integrar, porque nadie me ha explicado qué es eso de integrarse aquí. Lo que sí que he visto, efectivamente, y eso lo he ido, yo llevo aquí desde 2004, estudié ciencias políticas aquí, todos mis estudios académicos aquí, parte de mis estudios académicos aquí. Hablo el español desde 1992, y lo que sí que he visto, cuando me hablan de integración, en realidad lo que me están diciendo es que me tengo que asimilar, me están hablando de la asimilación, o sea, yo me tengo que despojar de todo lo que traigo. Hay cosas de Marruecos que me gustan, hay cosas que me repelen, o sea, no todo lo que traigo, no toda mi mochila hay cosas buenas, para nada, pero yo, hay cosas, y aquí he visto cosas que no me gustan y no las quiero aceptar, mientras que las que traigo, pues he ido dejando cosas en el camino y otras no las voy a dejar, por más que me digan. Si por integrarse es que yo me convierta en más papista que el Papa, pues yo no lo voy a hacer. Y eso para mí no es integrarse. No sé qué autor, siempre se me olvidan los autores en estas ocasiones, que hablaba de identidades asesinas. Yo ni considero mi identidad marroquí, amazigh, la más grande, la mejor. Y aquí tampoco he visto que sea la mejor, la cultura y la identidad española, y yo hago mis malabares y hasta ahora me ha funcionado perfectamente. Y yo estoy muy contento con eso. En cuanto a los refugiados, si se integran o no, pues yo, como a mí me otorgo el derecho de decidir sobre la integración o no, creo que ellos también y ellas tienen el derecho de, cuando llegue el momento, decidan si quieren asimilar todo lo que hay aquí o integrarse como yo lo he hecho o no, o como lo ha hecho Simaca, o directamente decidir que bueno, que no tienen. Si al fin y al cabo somos el pueblo de la democracia, el poder del pueblo, nosotros somos parte del pueblo, pues que nos dejen decidir, ¿no? La soberanía del individuo. Hablan tanto del individuo y la capacidad y la autonomía del individuo, pues que nos dejen. Esa es la verdadera integración. Que respeto al individuo y a la persona y respetar no solo a la persona, que eso se da por hecho, pero también a sus decisiones, siempre que no perjudiquen a los demás.
En las aguas del Mediterráneo cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación, dejan raíces, persiguen soles, siempre adelante con fuerza y determinación, y la ilusión es su bandera, y su familia su patria entera.
pero acaban el sueño que persiguen cuando los reciben con balas en las fronteras.
El artista, el pacifista violento, el madero más peligroso es el que todos llevamos adentro y sale a flote con el chiste del rumano y el cobre, no te ríes, el extranjero odias al pobre.
Bueno, recientemente la actualidad se autoimpone, entonces vamos a hablar de otro tema. Cuando hablamos de recursos, hay que fijarnos sobre todo en la descolonización de África, en concreto de la descolonización, en nuestro caso, del Sáhara. Vemos como empresas, sobre todo francesas, pues aún manipulan y controlan numerosos países en África, controlando petroleras, minas de coltán, es decir, expoliando los recursos que pertenecen a los africanos y las africanas. ¿Qué podéis comentar sobre la descolonización fallida del Sáhara por parte de España?
Además, a mí me siento aludido ahora, todo el mundo me pregunta eso. A ver, el tema del Sáhara. Desgraciadamente, el tema del Sáhara hace que conste, por cierto, yo he militado en dos organizaciones marroquíes, Vía Democrática y AMDH, que eran las únicas que reconocían, no eran las únicas, pero así las más conocidas, que reconocían el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Yo creo que... No sé por qué, y tengo que ser sincero. Yo siempre he pensado que tarde o temprano España iba a tomar la decisión que tomó. Lo que nunca esperé que lo haga el PSOE gobernando en minoría. Pensaba que quizás llegase el PSOE, siempre he pensado que el PSOE es el único que lo puede hacer, porque el PP es un partido, digamos, muy nacionalista, sí, tiene un cierto nacionalismo ese que no le permitía eso. Pero me sorprendió que lo haga el PSOE, encima gobernando con Unidas Podemos. Pero lo hizo aprovechando una coyuntura muy favorable, que es Argelia actualmente atraviesa una crisis social y no va a querer dejar de vender el gas, porque a Argelia se le va a arreglar en parte la situación económica porque va a vender mucho gas. Lo hizo también porque sabéis que hay una pugna entre España y Marruecos, quién es el mejor aliado, aunque en este momento está claro que España gana porque es miembro de la OTAN, pero Marruecos se ha ofrecido a Estados Unidos para abrir más bases militares, una de ellas en Dakhla, en el Sahara, otra en el norte, no solo a Estados Unidos sino también a Inglaterra, al Reino Unido. Y yo creo que la situación actual de la guerra y sobre todo el foco mediático mundial, que está muy vinculado a muy en Ucrania, creo que era la situación idónea. Lo iba a hacer quizás si no hubiese habido la guerra de Ucrania, habría esperado un tiempo, pero tarde o temprano lo iba a hacer. Sobre todo porque al Polisario, al Frente Polisario, cada vez tiene menos aliados a nivel internacional. En África, los grandes aliados que tiene es Sudáfrica y el norte y Argelia. Libia ya está como está. Entonces, aprovechó la coyuntura y sobre todo porque yo creo que, y eso con eso termino, estoy seguro que ha habido intervención directa de Estados Unidos.
Bueno, como hemos dicho, estamos viviendo como las últimas guerras, los últimos conflictos en el mundo son cada vez más frecuentes debido a la falta de recursos, ya sea por el gas ruso en este caso, el gas argelino, y entonces ahí hay una fuerte presencia e importancia de las fuentes renovables. Estamos viendo como cada vez se hace más presente una idea de impulsar las fuentes renovables en España para intentar suministrar energía a Europa.
Sobre lo de los recursos, yo añadiría un matiz ahí, ¿verdad? Cuando los yihadistas querían atacar a Mali, por un acuerdo de defensa que tienen con Francia, llamaron a Francia para intervenir, ¿no? Entonces Francia vino e intervino y la caravana que entraba, que iba directo hacia la capital, imaginamos que la misma caravana que venían de Rusia, que iba hacia Kiev, teníamos otra caravana nosotros en Mali que iban hacia Bamako directamente. Entonces, con aquel acuerdo de defensa, pues Mali pudo llamar a Francia para intervenir, ¿no? Para ponernos un poco en contexto allí. Y Francia, al venir, al romper esas caravanas y tener el triunfo sobre ello, decidieron quedar sin preguntar a la población maliense. Y al quedarse, desde 2012 hasta el día de hoy, está Francia. Esta guerra les está costando 8.000 millones de euros. Es decir, 3 millones diarios. No lo digo yo, lo dice Jean-Luc Mélenchon, el diputado de izquierda allí en el Congreso de los Diputados francés, ¿no? Entonces, recursos hemos visto que hay. Solo hacía falta ganas y de poder sentarse con la... Porque hemos visto una cierta nostalgia al colonialismo francés en el decir, mira, al venir pues me siento con potestad y con la majestuosidad, ya que les he quitado el peligro en ponerme y además decirles lo que tienen que hacer. Es decir, yo me quedo en el norte y vosotros por el sur. Mientras hay un nivel de desestabilización brutal en el sur, mientras el país hay una inseguridad, entonces había un nivel de pobreza, mientras ellos siguen financiando una guerra de 8.000 millones, es decir, 3 millones cada día, y la población de Mali muriéndose de hambre. Actualmente, con el militar que ha hecho un golpe de Estado y que al final se acaba autoproclamando presidente y que le ha solicitado a Francia que saliera. Nosotros en 2012 nos levantamos contra los militares que han hecho el golpe de Estado, un presidente que ha sido elegido democráticamente. A los universitarios nadie nos ha escuchado, de hecho, a los mismos militares nos cogían a nosotros para mandarnos a luchar contra los terroristas. Gente que nuestro único arma era un boli, a ir a luchar con gente de Al-Qaeda, ¿eh? Entonces, eso en 2012 no pasó nada. Y actualmente, pues Francia se ha visto que no 8 años quería convertirse en un Afganistán y hemos visto que, porque cada vez que he sido preguntado ¿por qué estáis allí? Estamos para luchar contra el terrorismo. El terrorismo es un concepto. Hemos visto en Afganistán, nadie puede vencer sobre un concepto, ¿no? Entonces, hace falta herramienta política para luchar contra ese tipo de ideología, ¿no? Entonces, hemos visto en Afganistán 20 años de guerra y luego pues los Estados Unidos se fueron como se han ido. Entonces, pues lo mismo está pasando en Mali, que los franceses van a salir como se están pasando. Herramienta y recursos hay, pero financiar armas o tal, para eso hay, pero para financiar, para erradicar hambre, para erradicar sufrimiento, para eso todavía no queda nada.
Bueno, sí, la economía europea, occidental en general, y bueno, por supuesto China y japonesa y todos los países, los tigres asiáticos y todo eso, se construye a base de energía. ¿Y dónde hay energía? Pues, curiosamente, en África. No solo, ¿eh? En Rusia se ve que tiene fuentes de energía, etcétera. De hecho, sí, a Rusia hasta ahora no le han puesto... le han puesto todo tipo de sanciones, menos al gas y al carbón y al petróleo. Curioso. ¿Por qué? Porque lo necesitamos nosotros. África. África, cuando se colonizó con el fin de civilizar. O sea, se había hablado de países civilizados, países organizados y países no civilizados, que había que civilizar como misión histórica, pero eso no es mentira, eso es mentira. Se fueron a África porque había recursos. Y lo que has dicho antes, ¿no? En África básicamente hay de todo, hasta materiales de estos exóticos que ahora se necesitan en tecnología punta, ¿no? De hecho, la forma con que se colonizó África se hizo con el fin con un fin extractivo. Un ejemplo básico. ¿Cómo es posible que entre todos los países africanos, que yo sepa, no hay un tren que une dos países africanos? No hay. Y tú ahora puedes coger el tren desde aquí, puedes acabar en Berlín. En África no hay. Porque la idea era aislar esos países. Bueno, primero no eran países, aislar esas sociedades, convertirlos en pseudoestados, yo llamo élites promiscuas con pretensiones estatalistas, y cuando ya salimos, cuando Europa salió de allí, estos estados ya tenían una estructura económica primordialmente dirigida a la exportación. No pueden vivir, porque no hay forma de comerciar entre dos países africanos, porque no hay infraestructura. Y cuando salieron, dejaron problemas tan gordos, que era imposible de resolver. Pues solo hay que ver. Yo no conozco a ningún país africano que no tenga problemas fronterizos con su vecino. No conozco a ningún país africano que no tiene problemas internos. Ahí está Angola, de los Hutus, los Tutsis, ahí está el apartheid, ahí está ahora Marruecos con el Sahara, el Sahara con Marruecos, con Argelia, Túnez, Sudán con Egipto, tiene el problema de la frontera norte de Halaib, ahí está Sudán del Sur, ahí está Darfur. Somalia es un estado fallido, Libia ya es un estado fallido. Entonces, todo esto se hizo pensando en un futuro extractivo. Cuanto a las energías renovables, de momento yo creo que hay un fuerte lobby de las energías fósiles que todavía no está dispuesto a rendirse. Y además, si nos fijamos en un hecho, os doy un ejemplo. Actualmente, hace nada, salió un informe de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad y la obligatoriedad ya de empezar ya a poner trabas a coches que utilizan la energía fósil, ¿no? Que es un curioso, es un informe de Naciones Unidas sobre energía, pero primordialmente lo elaboraron economistas. Hablaba de la necesidad de ir ya, básicamente, obligar a la gente a ir poco a poco hacia el coche eléctrico. Pero si el coche eléctrico, primero la tecnología, la infraestructura no está, yo creo que hay poquísimos países, a lo mejor Noruega está preparada para eso, pero España, ¿tú dónde vas a cargar el coche eléctrico? Además, el precio. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos y aquellas que tienen la capacidad económica para comprarse un coche eléctrico lo pueden hacer, pero la mayoría no. Entonces tenemos que ir al transporte público. ¿Realmente vemos que hay una inversión necesaria y suficiente en el en transporte público? Pues yo no la veo. Entonces todo eso yo creo que mientras es una discursiva, es un relato que se suelta para satisfacer nuestra conciencia, que somos conscientes de que hay un cambio climático. Pero es un discurso vacío, es un discurso, pero mientras tanto, los grandes países de la OPEP, que tienen mucha influencia, Estados Unidos, con su gran reserva estratégica, tiene también influencia, China tiene influencia, y mientras el lobby de la energía tradicional fósil siga teniendo ese poder, pues no se va a poder hacer. Y mientras tanto, pues vamos expoliando a África, no solo de sus... Ya le estamos expoliando de sus personas más valiosas y además de sus recursos.
Señalar a quienes te recortan en educación y sanidad, y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab.
Bien, pues ya hemos llegado a la recta final del programa. Otra vez más, pues muchas gracias a Yamani y a Simaka por estar aquí y acceder a hacer esta entrevista con nosotros. También a Rafa, que está aquí de técnico, a Edu, que nos ha dejado la radio, a Irene, que está aquí grabando vídeos que probablemente subamos más tarde a nuestras redes, y Guillermo y Pablo os van a recordar ahora las redes.
No tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación.
Bueno, os recordamos el nombre de nuestras redes en Instagram, nos llamamos imagingreen.eq4 y allí publicamos todos nuestros proyectos, entrevistas, así que no dudéis en vernos y en seguirnos.
Y en Twitter también nos llamamos imagingreen.eq4 y ahí publicaremos pues todos estos vídeos donde pues entrevistamos y también hablamos de temas de actualidad.
Una vez más, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.
El yermo, no hacen falta alforjas para este viaje en este mundo enfermo. Bebo del termo de filosofía. En Palestina no hay guerras, carnicería. Fernández Díaz, asesino en serie. 15 cuerpos flotando en el estrecho, la intemperie. Satélites y drones asesinan por control remoto. Y el que se mueve no sale en la foto. Nadie nace loco, ya va de enfurecido. A veces me coloco y floto. Lejos de flashes y focos, devoto del ritmo. Tampoco es para tanto. Soy el nega, no lo quillo. No anuncio bancos. Tengo una banda de hip hop miliciana. Somos de Yolanda Díaz, no de Susana. Cortesana del régimen buscando carroña. Magaluf lo demuestra, somos una colonia. Ritos, ceremonias. Odio al burgués, grita conmigo. Abajo los muros de los CIES. Cruzan países, no tienen nombres. Huyen del hambre y de la desesperación. Dejan raíces, persiguen soles. Siempre adelante.